Después del apocalipsis, recogimos las piezas y llegamos con todo la famosa Dicameda, Don Goyo, Emi Aquí, Cheoleo y el Poeta. Desde el más acá, les traemos la nueva sexta de los que nos fuimos.
Pero bueno, para todas aquellas personas, bienvenidos a los que nos fuimos. Esta es su sexta temporada, porque nosotros somos como
sí,
un culto.
Esta es tu secta.
Somos como un culto nosotros. En esta esquina me encuentro yo tomando café directamente de Springfield, sí, el Springfield de los Simpsons.
No sé, ese Springfield tiene espuma, ¿viste?
Y en esta otra, bueno, la voz aterciopelada de la radio que escuchan ustedes por allá, la voz gongorocha, M aquí.
Es así.
M aquí, ¿qué le vas a decir a tus fanses?
¿Cómo?
¿Qué le vas a decir a tus fanses, a tus fanes?
A mis fanes, verga. No sé, que ya abrí el Patreon.
Pero mira, menos mal que...
¿Sabes que esa vaina se puso de moda, viste? Apartando la joda un poco. Yo sigo, escucho varios podcasts, ¿no? Y varios creadores de contenido y uh-huh. tal. De México, algunos narnienses, otros... De hecho, ahorita estoy escuchando un podcast buenísimo inglés. Que se llama, es algo así como que las historias... O sea, como la historia de las nuevas tecnologías. Ajá. Uh-huh. Pero es una locura porque usan vainas del pasado para explicar el futuro, arrechísimo. Lo cierto del caso es que de repente hace como un año todo el mundo empezó a abrirse cuentas Patreon. Y es Patreon. Y ahora casi como que, bueno, y este es el contenido que pudieras exclusivo. Tener si pagas
ajá,
Patreon.
Sí.
Pero entonces así como que 10 minutos de la parte de las risas y la ladera de paja y lo grueso. Ah, no, eso está en Patreon.
No, sí, aquí, o sea, el Patreon aquí ha sido algo bastante interesante. De hecho, tiene como 3, 4 años. Y generalmente la gente que hace podcast, los pokecolegas,
wow,
ellos sacan, por ejemplo, yo escucho uno, yo sigo un podcast de misterio que se llama The No Sleep Podcast. Y ellos por lo menos en un episodio lanzan 5 historias. Pero la gente que los soporta, los apoya por Patreon, recibe las 5. Los que no, recibimos 2, por ejemplo. Entonces, el concepto es bastante interesante. Y bueno, nuestro Patreon, por cierto, porque tenemos uno, es arroba los que nos fuimos, para aquellos que nos quieren apoyar con una contribución mensual.
Bueno, como tú hiciste la publicidad, el advertisement del podcast que estás escuchando, este que yo les voy a recomendar, muchachos, está en inglés, eso sí, y se llama The Secret History of the Future. Es brutal. Y la gente del periódico The Economist es patrocinante de esta gente. Y de verdad que está, pero... He escuchado 2 episodios, pero me ha dejado de encantado. De verdad que sí, altamente recomendado.
Bueno, ya voy a saber. Voy corriendo a suscribirme. Mira, y hablando de la historia secreta de ciertas cosas, hoy vamos a hablar... Hoy tenemos
Hoy tenemos un poema sobre los problemas de la sociedad moderna.
Hoy tenemos un programa acerca de habilidades raras que poseen algunos animales. Mira, cuando te dicen habilidades raras, Emi Aquí, de animales, excluyendo al ser humano, porque el ser humano es un animal que tiene verdaderamente...
La gente dice que yo tengo la habilidad de dormir... bajo condiciones adversas.
Mira, si no fuera porque yo presencié eso de primera mano, compadre, yo de verdad, hay ciertos cuentos que yo presencié y a mí me cuesta creerlo.
Hay quien dice que yo no preciso ni oxígeno para dormir, pero bueno, esa historia la hablaremos en otro spot.
Mira, yo voy a empezar con los animales que se clonan a sí mismos, ¿ok? Resulta que hay algunos animales que poseen una habilidad llamada partenogénesis, que uh-huh. es un proceso de reproducción mediante el cual el óvulo o un óvulo se convierte en un embrión sin necesidad de ser fecundado. Este procedimiento se produce en algunas especies de lagartijas, peces e invertebrados. Chamo, mira, aquí cabe bien, Dios no le dio cacho a burro. ¿Por qué tú te imaginas que los humanos pudieran hacer esa vaina?
Bueno, primero, fuera muy aburrido. Porque yo estoy bastante contento con el sexo, con todo y lo disgusting que es, pero a mí me parece muy divertido.
No, pero vele la utilidad, por lo menos. La utilidad educativa, universitaria. Yo tengo que estar en clase a la 1 de la tarde, pero tengo que trabajar a la 1 de la tarde. Oye, yo me clono.
Pero ya va, no nos confundamos. No estamos haciendo unos clones de sombras de Naruto, que todo lo que aprenden todos lo recuerdas tú. O sea, en este caso, tú te clonas y tu clon es un bicho independiente de ti, que va a tener recuerdos, memorias, anhelos, ambiciones.
Pero yo lo mando a trabajar y lo mato al final del día.
Claro.
Ahora, si tú matas a tu clon que tu cuerpo mismo creó, ¿eso es asesinato? ¿O es totalmente suicidio?
Se suicidó a sí mismo.
¿Se autosuicidó?
Se autosuicidó.
Oye, porque si tú te pones a ver, el clon lo creaste tú. Ahí no hubo fecundación, ahí no hubo
coito. Sí, por eso es que me parece aburridísimo. Eso es bastante común a nivel celular, pero es bastante raro a escala mayor, pues. De hecho, creo que no conozco ningún animal grande. Entiéndase, no sé, el tamaño de un perro pequeño que sea capaz de hacerlo.
No. De hecho, como te dije, pues, solo se da en lagartijas, peces e invertebrados. Son generalmente.
Claro, pero el dragón de Komodo es una lagartija, ¿viste?
Coño, pero, ¿sabes? El dragón de Komodo. Bueno, ¿qué te puedo decir?
No, pero de pana me parece súper interesante. Y me pregunto, ¿por qué no habrá sido práctico? O sea, ¿en qué momento la evolución dijo no, uno es más divertido el sexo y dos es más eficiente?
Eso sí sería algo de curiosidad, pero me imagino que en algún momento de la evolución, porque así empezó la multiplicación, o sea, fue una clonación celular que bueno, después evolucionó.
Por eso, a lo que es lo que te ahora. Digo, es lo que te digo, así se reproduce en
pero,
la célula.
Pero si tú te pones a ver, Yo me supongo que la cosa va por ahí de la sobrepoblación. O sea, en algún momento la evolución dijo, pinga, si nosotros nos podemos reproducir cuando querramos, como querramos.
No, porque es que eso se regula en el aspecto de que tú no te puedes clonar si no tienes suficiente alimento para ello. O sea, de hecho creo que está hablando Simpson, que llega un momento, creo que fue en Big Bang Theory. Sí, cuando estaban discutiendo las formas de reproducción de Sheldon, todos habían concluido en que un día Sheldon iba a comer de más y simplemente se iba a duplicar. Iba a salir otro Sheldon de él porque había alimentado demasiado. Y bueno, la cosa funciona es así, pues si hay mucho alimento, entonces estás en capacidad de clonarte. Porque aparentemente es muy costoso energéticamente hacerlo. Y el sexo aparentemente es más barato. Nada que no resuelvas después con una dona.
Ahora, te voy a decir algo. Y esto, las feminazis se van a volver locas, oye. Mira, el Liolepis Govantri es una especie de lagartija que es capaz de hacer esto, de reproducirse así sola. Es famosa en restaurantes de la región del delta del río Mekong en Vietnam. O sea, son comestibles debido a que son un plato típico de la zona. Ajá. En el 2010 se descubrió que en esta especie no existen machos, solo hay hembras. Y para poder reproducirse se clonan a sí mismas. O sea, creo que la cosa va por aquí. Las feminazis ganan el peo, ¿verdad? Y la evolución dice, ajá, y si nosotros ganamos el peo y no hay machos, ¿cómo nos reproducimos? Ajá, hay que clonarnos. Creo que por ahí va la cosa, hermano.
No sé. Yo no sé si quiero meter las feminazis en eso. Pero, ay, no, me parece aburridísimo. Yo disfruto demasiado del sexo, me parece demasiado divertido.
Sí, a mí también, de verdad. Mira, la habilidad que tienen ciertos peces de caminar en vez de nadar. Resulta que, mira, las criaturas marinas son muy maravillosas, son geniales, son absolutamente, es un espectáculo.
Totalmente, especialmente en paella. Son
en paella, frito en, con limón.
Parrillas mar y tierra.
Relleno. Sí. Ah, bueno.
Rebozada.
Resulta que la mayoría de estos peces tienen la habilidad de nadar grandes distancias, pues, en el océano abierto. Y a diferencia de los humanos y otros animales, no pueden caminar sobre la tierra. Bueno, sí pueden caminar sobre la tierra. Porque hay especies de peces que son capaces de caminar. Entre ellas, el primer pez fue descubierto hace apenas un par de meses. Imagínate. No, bueno, esto, ¿cuándo se publicó esto? Ok, entonces hace apenas un par de años. Y lo descubrió Emeric Benhalasa, un hombre que estaba buceando en la isla de Bali. Otra vez vamos a Bali, Indonesia, compadre. O sea, por allá está la cosa. Por allá va a terminar el mundo.
Bueno, es que... No, es que va a terminar ya. Es que es un sitio que recién descubrimos que existe, ¿no? Ah, y la gente empezó ya a vacacionar para allá.
Sí, sí. Allí el tipo grabó un pez que en vez de nadar caminaba por el fondo marino gracias a unas suertes de patas slash aletas slash chapaleta que el pez tiene. Y ojo, el pez es súper feo, yo. Lo mismo pensar el pez de mí, pero bueno, él tiene razón. Por ahora, algunos piensan que pertenece al género Minnows, sea lo que sea que el género Minnows es, que también son conocidos como los peces más venenosos del mundo. Ah, el género Minnows, que son los que tienen el pez león, que es ese pez así todo bonito que tiene el coñazo de espina, pero es más venenoso que la suegra tuya.
Y eso es decir bastante, porque ustedes no conocen a esa señora.
Ah, bueno, para que tú veas. La segunda especie del pez que camina es la que... tiene una diferencia con el pez anterior, porque es un pez anfibio. De hecho, este sí lo he visto. Se llama periftalmus o pez del fango. Resulta...
Ah, ese sí. Lo conozco.
Ese vive en África, en las costas de África y del sur de Asia. Pero aquí es donde la evolución jugó a su favor súper, súper, súper grande. Yo, ¿verdad? En uno de estos documentales que yo he visto durante toda mi vida, me acuerdo haber visto que resulta que este pez evolucionó de esta forma porque en donde vive existen grandes periodos de sequía y grandes periodos de lluvia. Cuando llueve, chévere, él se mete en su agua y nada, puede conseguir su alimento, no hay problema. Pero el pana, cuando no llueve y hay sequía, para no morirse, desarrolló la habilidad de caminar. No es que tenga patas, es que las aletas tienen la fuerza suficiente como para aguantar el pececito y que él, tipo lagartija, bueno, mira, él se arrastra, consigue su alimento, sale, se lo come y se devuelve al agua.
Es que a mí no, ojo, a mí me parece que lo que me sorprende es que todavía existan esos peces.
Sí.
Porque la teoría de lo que dice... Dicho rápido y mal, más o menos así, que todos venimos de un antecesor marino.
Ajá.
Y que en algún momento salimos del agua. Ese salir del agua pues fue algo así.
Sí.
Un pez que aguantaba un poco más tiempo que el resto del agua y tuvo algún beneficio alimenticio, que tiró bastante y sus hijos cada vez aguantaban más tiempo fuera del agua, etcétera.
No, pero ves, lo estás viendo mal. Yo me imagino el carajo, así en una reunión. Ay, ahí viene Panchito otra vez a contarnos sus historias del viaje fuera del mar. Y Panchito, no joda, sí. No, yo me voy a poner buenísimo. Mira mis aletas, De hecho, se salía así. Coño, y empezó. Mierda, ¿y eso qué es? ¿Y esa mata? Y entonces, pa controlarse una caraja, yo me imagino, el pez le dijo: coño, pero, ¿y si salimos, mi amor? Pero, ¿para dónde vamos a salir? Para afuera, para la superficie, mi vida. Y a la tipa le gustó, pero el tipo era un pelabola. Y tú sabes que no hay nada que se reproduzca más rápido que un pelabola, compadre.
Totalmente, hermano. Eso... Tú nunca has escuchado de que alguien en el barrio necesita un tratamiento de fertilidad.
Jamás.
No lo he oído jamás.
Jamás, compadre. ¿Usted quiere reproducirse, compadre? Mire, done su plata.
Múdese para el barrio.
Exacto, conviértase en pelabola.
Múdese para el barrio, cómprese una motico vera. Un 125cc Yamaha, un bolsito al lado y listo.
Tal cual.
Y me va anís.
Oye, pobre poeta, vale. Y para que no sepa lo que es un pelabola, por favor, se puede dirigir a www.losquenosfuimos.com, donde en la sección del check glosario está definido en mayúscula, negritas y con luces de neón lo que es un pelabola, compadre. Además de eso, en esa misma página puedes escuchar todos nuestros programas. Y si quieres escribirnos por Twitter, pues arroba los que nos fuimos, al igual que el Instagram, donde puede ver nuestras fotos. Y si quieres escribirnos por Facebook, somos todos los que nos fuimos, porque ahí no fuimos excluyentes. Ahí nos metimos a todos.
A todos, para que se jodan todos por igual.
Bueno, así como hay peces que caminan en la tierra, hay peces que pueden respirar aire en tierra. ¿Ok? Este tipo de peces que también pueden caminar en la superficie, pero a diferencia de los otros dos peces que nombré anteriormente, estos de hecho pueden respirar, porque los otros dos peces sí, ellos pueden, tienen la habilidad de caminar, pero el primero vive en el fondo del mar.
Van aguantando la respiración.
Exacto. Eso es como nosotros decimos, mira, los humanos se pueden meter en el agua. Sí, pero tú sabes que hay un tema, porque si tú te sumerges, tú tienes que aguantar la respiración. Bueno, así fueron los dos
que necesito. Como que mira, haciendo un paréntesis aquí, yo sé que nosotros no somos un asunto de noticia, pero es que esa noticia impactó tanto a Cucha la Mara, y la comentamos, que una pareja se va a Tanzania, una vaina por allá. Y entonces se quedan en una...
Ah, lo de la propuesta de matrimonio.
Ajá.
Habla de eso en tu segmento, porque eso está interesante y yo tengo un comentario acerca de eso. Yo tengo un comentario súper, súper cómico acerca de eso. De hecho, quería que Cheo estuviera aquí, porque esa iba a ser la noticia idiota de la semana.
Bueno, no sé si tan idiota, porque es que no sé qué pasó ahí. Eso está todo tan raro.
Ahorita te explico. Bueno, este pez que acabo de nombrar, este que sí respira en la tierra, bueno, él no camina, porque no camina, pero él sale a respirar, se echa su viajecito por así, ¿ya? Y se va para su agua otra vez.
A tomar aire fresco.
Tal cual. Mira, la siguiente habilidad me gusta burda. No me gusta tanto como la que viene después de esta, pero me gusta súper, porque yo pienso que si los humanos tuviéramos esa habilidad, compadre, fuéramos todos superhéroes. La habilidad que tienen los animales de regenerar partes de su cuerpo.
Ah, bueno, ahí están, son famosas las lagartijas.
Lagartijas, la salamandra. Uno de los animales más famosos que tiene esta habilidad, o este superpoder, es el ajolote mexicano. Puede regenerar sus extremidades, parte de su cerebro, el corazón y la mandíbula inferior, compadre. O sea, imagínate tú, puede regenerar el cerebro, empezando por ahí. Si el padre le decía, mira, tú eres bueno para nada, yo agarraba, me quitaba la mitad del cerebro y bueno, regenérate para decir esta otra mitad, si ahora sí sale bien.
No, pero espérate, importante que es regenerar, o sea, si eras mongólico, vas a seguir mongólico.
Coño, pero no es un mongólico regenerado.
Está bien, pero
ajá, puede regenerar sus extremidades. Coño, compadre, ¿cuántos lisiados de guerra no quisieran poder tener esta super habilidad?
Bueno, es que es parte de lo que te comentaba. Yo estaba viendo un estudio donde hablaban justamente de eso, de por qué algunas estrategias evolutivas perduraban, porque otras no, o porque otras no las desarrollábamos todos los animales. O sea, en teoría, por ejemplo, todos los seres que tienen ojos vienen del mismo primer ojo, de un ojo primitivo, por ponerlo de alguna manera, que fue evolucionando, que fue evolucionando, que fue evolucionando, que fue evolucionando, y quedó en cada uno de nosotros. Pero todos tenemos, todos nuestros ojos tienen el mismo origen. Entonces, si todos nuestros ojos tienen el mismo origen, porque todos, por ejemplo, no nos crece una extremidad cuando la perdemos.
O sea, no, ¿qué hace, pero tú que sabes, sea? Creo yo que eso es algo de, es algo más, no sé cómo se diría, de involución, de evolución. Porque creo que a medida que nos salimos del agua, ¿verdad? Fuimos adaptando ciertas cosas que funcionaban y que no eran usadas. ¿Por qué? Porque estos animales se regeneran. Porque me imagino que siempre tienen un depredador que viene, les come el brazo.
Obviamente. Pero debe ser. La evolución tiene algo que es muy económica. Uh-huh. O sea, cualquier cosa evolutiva que tú tengas a tu favor y que te dé un 0 punto algo más de ventaja, va a quedar.
Ok.
Entonces, la idea que se me ocurre es que eso no es económicamente viable para todas las especies.
Claro, me imagino que la cantidad de recursos que se que el cuerpo requiere para regenerarse, pues es grande. Ojo, ¿a qué me refiero? Tú eres un tiburón, por ejemplo. El cuerpo del tiburón. Tal cual. El cuerpo del tiburón, la piel del tiburón está hecha de dientes. ¿Por qué? El tiburón come tanto, ¿verdad? Y necesita
que se
regenere. Sí, sí. Necesita que los dientes se regeneren a una tasa tan rápida que simplemente la piel es dientes, pues. Y entonces, a medida de que el tiburón va perdiendo esos dientes que ya no le hacen falta, la piel lo que se ve es como que estirando y él va generando nuevos dientes. ¿Por qué el tiburón no regenera la cola? La mandíbula
del tiburón tiene varias hileras de...
No, búscalo ahorita, si duda de mi conocimiento, búscalo ahorita para que veas que la piel del tiburón está hecha de dientes. ¿Por qué el tiburón no regenera la cola? Porque ¿quién coño se come un tiburón? Entonces, evolutivamente hablando, o sea, aparte del tío mío que le gustaba ir y salir en las mañanas a pescar cazón, ¿verdad? Coño, realmente no hay depredadores lo suficiente, o sea, no hay los suficientes depredadores que te estén comiendo la cola cada ratico, coño, como para que tu cola se esté regenerando cada 10, 15 minutos, ¿me entiendes? Entonces me imagino que la tasa de mutilación de estos seres, de estos animales, debe ser lo suficientemente grande como para que la evolución justifique, mira, compadre, vamos a seguir naciendo con esa habilidad porque si no nos morimos al coño.
O a lo mejor simplemente falta tiempo para que ese desarrollo venga. Estaba el otro día teniendo una discusión sobre la monogamia.
Ajá.
Sobre si la monogamia era natural o no.
No es natural.
Y uno de los... No, obviamente no lo es, pero uno de los... de los argumentos de uno de los antropólogos es que pone la línea de tiempo del ser humano como lo conocemos, o sea, digamos del Homo erectus, del Homo sapiens hasta ahorita. Y el tiempo civilizado del ser humano es menos del 1% del tiempo que el ser humano ha tenido en la Tierra. Y de ese 1%, la monogamia es casi el 0, no sé qué tal por ciento de la historia del ser humano. Y este periodo va a traer cambios evolutivos severos.
Claro.
¿Por qué? Porque ya no solamente se está escogiendo pareja por sus actitudes físicas o porque sea un buen proveedor, porque todos esos conceptos cambiaron. Entonces, ser un buen proveedor ya no necesariamente tiene que ir relacionado con tu condición física. Ahora puede ir más relacionado con tus aptitudes mentales o con simplemente un toque de suerte. Ya la gente no se muere de las cosas que antes debía matarlas cuando era un infante, por lo tanto no se reproducía. O sea, hay una cantidad de genes que la naturaleza hubiera descartado, que todavía siguen en la piscina genética por todos nuestros avances, que hijo, lo que viene del ser humano aquí para adelante va a ser loquísimo.
Sí. No, y no solo eso. No te escuché lo último porque te cortaste.
Ah, no, yo tengo mi dedo, es que se está regenerando. No, bueno, eso, que lo que viene del ser humano va a ser muy extraño porque como ya no estamos en el, por llamarlo de alguna manera, el hilo natural evolutivo, pues solamente puede ser muy loco lo que nos espere.
Yo creo que en algún momento la poligamia se va a volver a poner de moda, honestamente. O sea, como va la raza humana en estos momentos, o sea... Mira, eso está, o sea, poner la monogamia. Y ojo, entiendo el porqué la monogamia. O sea, no le quito el mérito al gobierno o a la iglesia o al ente que decretó la monogamia. Porque si no, compadre, en la piscina genética hay un coñazo de gente que se iba a quedar sin mujer.
Bueno,
un
claro,
coñazo de mujeres que se iban a quedar sin hombre.
Una de las mejores argumentaciones que yo he escuchado es que la monogamia se hizo ley porque exacto, era poco práctica. O sea, imagínate que hay una persona muy rica, entiéndase, puede ser un jeque, un faraón, un rey,
y tiene a todas las mujeres, un
presidente, lo que sea, y puede acaparar muchas hembras.
Pelamos bola todito.
Pero eso es más natural evolutivamente hablando.
Sí, porque ninguna otra especie es monógama.
No, pero no solamente eso, sino que van a ser esos genes los que se van a distribuir.
Exacto.
O sea, a ver si me explico.
Claro.
Van a ser los genes del que logró ser el buen proveedor, correcto, ser el más arrecho, etcétera, que es lo que pareciese que es lo que busca la evolución.
Porque entonces, técnicamente yo le echo la culpa de la pobreza a la monogamia.
¿A la de la pobreza?
Claro.
No.
Ya va. Hear me out in here. Hear me out. Escúchame aquí. Y voy a ir por una zona muy oscura y lo sé. Pero escúchame aquí.
No te veas en el espejo.
No. Exacto. Imagínate, ¿verdad? Que en la época de la Inquisición, cuando la monogamia se estaba volviendo un tema, ¿verdad? Que hablaban de los hijos bastardos, que la iglesia, que lo que esto, que aquello, que la moralidad, etcétera. Se le hubiera permitido al ser humano ser polígamo, ¿verdad? Y bueno, mira, el más apto sobrevive, ¿ok? Ajá. ¿Cómo se desenvuelve el reino natural? El más apto generalmente es el más fuerte, el que tiene más recursos. Así no sean recursos económicos, pues tienes algún recurso que ofrecerle a la comunidad, a la humanidad X. ¿Qué pasa? Coño, compadre, honestamente, tú te pudiste acostar con un pelabolas, ¿verdad? Pero tú quieres que tus hijos crezcan, coño, más o menos acomodados, ¿no? ¿Me entiendes?
Ok.
Entonces, no. ¿Qué pasa? No me estás entendiendo. Bueno.
No, me perdí.
Tú como la hembra de la especie, ¿verdad? En el pavo real, por ejemplo. Coño, ya va a buscar el pavo real que le dé de comer a los hijos, ¿verdad?
Claro, pero es lo que te estoy diciendo. No, nosotros como cuando decidimos crear sociedades y tal y qué sé yo, modificamos lo que es ser un buen proveedor.
Exacto.
Que eso, antes un buen proveedor era el más apto, y el más apto tenía que tener condiciones físicas, resistencia, tal, qué sé yo, para poder ser el dominante.
Claro.
Pero con el tiempo y con la sociedad y con los nuevos roles, etcétera, el más apto puede ser cualquiera
que tenga suerte.
Y que posiblemente, para ser un poquito más específico, genéticamente no tiene por qué ser un prodigio. O sea, puede ser una persona que sea susceptible al cáncer, que tenga una enfermedad crónica rara, que al estilo del Stephen Hawking, pues no ir tan lejos.
Tal cual.
Stephen Hawking tenía una enfermedad autoinmune, la cual no se iba a poder escapar de ella, y el tipo tuvo tres carajitos. Pero ¿por qué logra tener los tres carajitos? Bueno, porque en el momento en que él se encontraba, tener esa capacidad intelectual era un activo, era un valor, era valiosa. Pero tú tiras a Stephen Hawking hace, no sé, cien años atrás, y si hubiese muerto virgen.
Exacto, en la horca.
No, ni siquiera en la horca, porque es que nadie le iba a parar bola si era inteligente o no.
No, es que es verdad, mentira no es. Mira, voy con la siguiente habilidad. Serpiente. O sea, es que
pana que queda tuyo, están en la piscina. Siguen en la piscina.
Sí, siguen en la piscina. Y entonces eso es peligroso, porque entonces genera una cantidad de genes que debieron salir de la piscina. Uh-huh. Y ahora nosotros nos encontramos en una sociedad que sobrevive, que convive con el cáncer, con el SIDA, con ciertas enfermedades incurables, que todo el mundo dice, ay, pobrecito no, compadre. Eso fuimos nosotros los que...
Tirando con mono.
Joda. Así dicen, tal cual.
Ay, ese mito siempre me ha hecho sí. Demasiada gracia.
En estos días, estaba recordando mi infancia. Y me acuerdo que el primer libro donde yo aprendí sobre lo que era el SIDA, decía que el primer ser humano se le transmitió el SIDA porque besó a una mona. Y yo decía, chamo, ¿qué tan pendejo es uno de carajito que uno se creyó ese cuento?
Y qué raro eran los libros que tú leías de carajito, ¿eh?
Bueno, marico,
porque yo, más allá de comentario de un profesor, no sé, homofóbico, que hacía un comentario de eso, de ahí creo que, o sea, es que no recuerdo haberlo visto escrito en algún lado.
Yo sí lo vi escrito, de hecho, de muchas enciclopedias que yo tenía. De hecho, enciclopedias que hablaban sobre el cáncer, yo tenía, en mi familia hay de todo, hay médicos, hay músicos, hay de todo. Y una de mis primas que era médico, pues, que me llevó unos cuantos años, yo en ese momento estaba pequeño y bueno, me leí esos libros de ellos y que, pero ya va, ¿cómo que besó al mono? Y en estos días, literal, o sea, yo creo que estamos hablando de que fue el domingo o el sábado, hace unos cuantos días atrás, y yo dije, pero este libro nos engañó desde carajito, porque se besó una mona, ajá, porque él no le metió el pipi a la mona, ¿verdad?
Es que no, espérate. Era un libro infantil, pero tú lo leíste de carajito. Exacto. Entonces, el beso es la antesala de lo que bueno.
Sí, de lo que sigue. Ah, lo que pasa es que dijo besó la mona, no dijo dónde.
Totalmente.
Mira, hay serpientes que vuelan, chamo. Bueno, volvemos con la suegra tuya en el avión.
Y saludos a mí. Mira. Pero ya va. Barajéamelo con calma. Porque vuelan o caen con estilo.
Bueno, ya te voy a decir. Existen 5 especies de serpientes que son capaces de volar, entre comillas. No caen con estilo, pero planean. Pueden planear.
Eso es caer con estilo. El chiste de caen con estilo es de Toy Story, que Buzz Lightyear creía que volaba. Ajá, y no volaba y tal. Y entonces, no, yo no vuelo, caigo con estilo.
Ellas, de hecho, pueden contorsionar su cuerpo para darse impulso en el aire. O sea, como que generan un pulso con esa contorsión y pueden seguir subiendo. ¿Me entiendes?
Está interesante.
Es interesante.
Dime más.
Pertenece
y perturbador. Como diría Luisillo, vaya dato perturbador.
Sí. Pertenecen al género de las crisopeleas. Y sus nombres son Crisopelia ornata, Crisopelia paradisi, Crisopelia pelias, Crisopelia rodopeluro. Verga. Rodopeluro. Sí. Eso parece una poesía del poeta, valga la redundancia. Y Crisopelia trapobanica. Habitan pero desde el oeste de la India.
Tú vas ahí preguntándole que mira, ¿tú qué traciopea eres?
Sí. Habitan desde el oeste de la India hasta Indonesia y pueden medir desde 60 centímetros hasta más de metro y medio. ¿Qué tal?
Demasiado. O sea, ya después que pasamos esos números y que vuelan, no, tú es pesadilla segura.
No, chamo. O sea, yo no voy para Indonesia ni, bueno, ni que me regalen el pasaje. Mira. Hay marsupiales que son casi, casi imposibles de envenenar. Entre ellos está la zarigüeya, que es un
mejor AKA el rabi pelado.
Ya, el rabi pelado. Que es un orden de mamíferos que agrupa más de 90 marsupiales. Se volvieron populares por la película Era de Hielo, ¿verdad? Y sin embargo, tienen una actitud secreta que mucha gente no sabe. Son inmunes a todos los venenos de serpientes del mundo. Pero aquí es donde apoyo tu teoría. ¿En qué momento la evolución dijo, mira, estos huevones bípedos no los voy a volver inmunes al veneno de serpiente? Porque vamos a estar claros, a lo mejor no nos comen los dinosaurios, no comieron con nosotros. A lo mejor los cocodrilos no nos arrancan un brazo toda la semana. A lo mejor el león no nos quita una pierna un día sí, un día no. Pero marico, a los humanos los muerden las serpientes más a menudo de lo que quisiéramos admitir.
Bueno, pero es que ahí viene el detalle. Volviendo a esos documentales que uno veía raro, la gente que se dedica a la extracción del veneno de las serpientes son gente que ha sido mordida muchas veces. Uh-huh. Y es gente que suele tener una resistencia increíble al veneno porque ha estado en contacto tantas veces y se ha puesto suero antiofídico tantas veces que desarrollan una resistencia al veneno. Lo que no sé, lo que en aquel entonces la vaina esa que estaba viendo el documental no te decía, era si los hijos de estos panas
también tenían la misma inmunidad.
Llegaban a tener algún tipo, no inmunidad, pero sí resistencia. Porque bueno, el problema de la evolución, cuando hablamos de evolución, es que la vaina demora, hermano. No,
de pana, chamo. O sea,
demora. Mira,
yo comparo la evolución con la RAE, weón.
Verga, no sé.
La RAE, para hacer que una palabra nueva, no joda. Así está la evolución.
¿Tú sabías ahora que tocas ese tema? Lo que pasa es que leí hace poco de la RAE. Que el peo no tiene que ver con el uso de la gente de la palabra, sino que tienen que haber documentos con la palabra. Ajá.
tal cual.
O sea, de repente tú usas la palabra todos los días y la gente a tu alrededor usa la puta palabra todos los días, pero si nadie la pone en documentos oficiales, libros o cosas, para la RAE es como si no existiera.
Sí, sí. Te lo digo porque antes de ser limpiabaños profesional, yo era lingüista y sí.
Lo cual llama mucho mi atención por lo de que cómo es eso, que ahora y que aceptamos y que... ¿cómo es que era la vaina? Murciélago. No.
Murciégalo.
Murciégalo. O sea, ¿quién coño escribía tanto murciégalo para que la RAE lo aceptara?
Coño, tú te tienes que ir para eso a Chichiriviche de la Costa, ¿verdad? Y tienes que hablarte con María, la que le faltan
los dientes. Lo escribían, de verdad.
En las paredes, compadre. Ahí vienen los murciélagos.
Viva el murciélago.
Viva el murciélago. Mira, voy con esta que me... Y este va a ser el último para cerrar mi segmento. Porque esto me causó mucha curiosidad. Y paren la oreja los que me quieran escuchar, compadre, porque esto va a revolucionar el mundo. Hay animales inmortales.
Yo conozco uno. Ajá, bueno, no, conozco dos.
De hecho, hay dos. Dos criaturas que poseen esta habilidad y ambas son criaturas marinas.
Ah, bueno, no. Que yo conozco una sola. Marina, una sola. Que es la... Es como una guamala. Uh-huh. Y el otro que conozco es el... Lo se le llama como el osito. Porque es un nivel casi microscópico, que parece como un osito ahí todo loco.
Bueno, okay. La más asombrosa y rara habilidad de todos estos animales es la inmortalidad, obviamente. La primera criatura que posee esta habilidad se llama Hidra. Inspiró a un monstruo marino de la mitología griega. Esta familia está compuesta por organismos hidroides que miden alrededor de 10 milímetros. Este debe ser uno de los que estás mencionando. Y habitan en agua dulce. Son hermafroditas y se alimentan cazando otras criaturas con sus tentáculos. Un estudio publicado en el 2015 en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, que es la revista Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias, descubrió que estas criaturas no envejecen, como la mayoría de los animales. Permanecen jóvenes por siempre. Sus células se regeneran eternamente sin deteriorarse. O sea, para aquel poque escucha que está perdido en lo que acabo de leer, la célula humana, así como la célula de cualquier otro animal, se regenera a una tasa X. De hecho, dicen que una persona promedio de 30 años realmente tendría 13 años porque la parte del cuerpo que más edad tiene a esa edad ya se regeneró hace 13 años. La piel se regenera con una constancia semanal o mensual. Los huesos se regeneran. O sea, todo tiene una tasa. Para que este ser sea inmortal, la tasa de regeneración de sus células y de su cuerpo es tan rápida que simplemente, o sea, prácticamente no envejece como tal. O sea, es inmortal en ese sentido, pero yo te aseguro que, mira, yo te aseguro que tú metes esa medusa en carapita, compadre. Es
inmortal, se muere.
Exacto. Tú metes esa medusa en carapita, compadre, le meten dos tiros y ahí, hasta ahí llegó.
Bueno, pero es que ahí es natural.
La segunda es la medusa, cuyo nombre científico es Turritopsis nutricula. Es conocida como la medusa Benjamin Button de la vida real. Debido a que una vez que llega vieja, es capaz de rejuvenecer todas sus células y prácticamente vuelve a nacer. Pero esto no ocurre en todos los casos. Según explicó la revista National Geographic, María Pía Miglietta, una académica de la Universidad Estatal de Pensilvania, que fue la que condujo el estudio al respecto, estas medusas pueden rejuvenecer todas sus células cuando pasan por alguna crisis. Por ejemplo, se quedaron sin plata en mitad de quincena. El gobierno los expropió. Ah, no ese tipo de crisis, perdón. Cuando sufren daño físico o se están muriendo de hambre. En estas ocasiones, en vez de fallecer, transforma todas sus células hasta volver a la etapa de nacimiento. Este ciclo puede repetirse indefinidamente, o sea, es inmortal. Pero ya entiendo a qué se refiere con inmortal. Es inmortal al nivel celular, que hasta hace 15 segundos cuando yo leí esto, yo pensé que todas las células morían. Fíjate que no sabía que había que había células que se regeneraban a tal tasa que bueno, que mira, no pueden morir.
Bueno, es que hay una teoría que no es que sea teoría, sí, o sea, lo que pasa es que, como dije antes, está mal dicho y rápido, que es el asunto de que como nosotros respiramos oxígeno, nosotros nos oxidamos. Y entonces nuestras células van perdiendo la capacidad de regenerarse. Cada vez son menos eficientes y por eso nos vamos deteriorando. Que es lo mismo que pasa con el mal llamada muerte natural. La muerte natural no existe. O sea, tiene que fallar algo. El pulmón, el corazón, el hígado, lo que tú quieras. Pero la muerte natural no existe. La llamamos natural es porque, bueno, el efecto del oxígeno en las células las ha desgastado tanto que les cuesta repetirse de forma apropiada y pues eventualmente alguno de nuestros sistemas falla y bueno, se apagó el CPU. Mira, el animal que yo te decía lo conocen como oso de agua. Es microscópico y entre las tantas cosas increíbles que tiene el condenado oso es que puede vivir hasta en el vacío del espacio. No lo afecta la radiación y una de las habilidades que tiene es esa, que cuando la situación se pone complicada, se pone estilo patria, él puede volver a su forma embrionaria o una forma así como de hibernación, donde espera hasta que haya recursos y listo, se vuelve otra vez.
Eso es falta de creatividad de la NASA, coño, que contraten a 13 huevones que entrenen estos carajos, los montan en un transbordador espacial viejo y lo mandan para allá, para el coño.
Bueno, mira, te leo aquí rápidamente. Están considerados los seres más resistentes sobre la faz de la Tierra. Aguantan temperaturas desde casi cero absoluto hasta los 150 grados. Han demostrado que pueden vivir en el vacío del espacio sin problema. Un equipo de investigadores ha secuenciado el genoma de esta especie para ver qué hacemos con él, pues. Pero si sí, no, el animalito se las trae. Y de hecho, ahora que estabas hablando de mandar gente o animales o lo que sea por otro lado, una de las cosas que los científicos saben, pero que la gente no se ha puesto a pensar es, ¿tú te imaginas que si nos vayamos a Marte, a la Luna, a cualquier otro planeta, marico, va a bastar con que pasen 20 años para que empecemos a ver a la gente nacida en aquellos lares diferente a nosotros?
Claro, claro, pero es que eso es obvio. La gravedad es distinta. Hacia hay oxígeno, el oxígeno es distinto. La capacidad sonora es distinta. La propagación de la luz. O sea, hay muchas cosas. O sea, esa gente se va a adaptar a esa realidad. Dos generaciones es lo que basta para que ciertas adaptaciones humanas. Yo siempre he dicho que, mira, por lo menos uno debería nacer con un dedito para la grasa. Coño, porque se te está cayendo la grasa en la empanada, compadre, y tú no hallas cómo agarrar esa empanada. O un dedo extra para que cuando tú tengas en la mano grasienta, porque te estás comiendo esa empanada, la que se te le está cayendo la grasa, coño, tú puedes mandar un mensajito de texto por celular.
Bueno, cuando esa pequeña modificación sea valiosa para tu reproducción, entonces la naturaleza te lo dará. Hasta entonces. No, bastante papel para esa empanada, gracias.
Tal cual. Mírame aquí, hoy, ¿de qué nos vas a hablar? Ese fue mi segmento, ese fue mi programita bohemio, encantador.
Bueno, yo hoy les vengo con un combo. El combo va a ser noticia, reflexión al respecto y después algo de mi propia cosecha, como diría el Junior. bueno, pues primero la noticia, ¿no? Estaba yo con Cucha la Mara en nuestro habitual café de media tarde, degustando de unos exquisitos pastelitos, cuando ella me dice que ve que la gente sí es pendeja. Y yo, verga, ¿qué? ¿De dónde salió ese léxico asombroso? Dice, no, un carajo que se estaba quedando en Tanzania, Tasmania, Tasverga, por allá por el quinto coño, y rentaron una cabaña O sea, el atractivo turístico donde ellos se están quedando es que la habitación está bajo el nivel del mar y tiene ventanas. Entonces el tipo se lanza,
el abro
se
pega
una de las ventanas, sí, y le pide matrimonio a la mujer. Y bueno, eso fue lo último que la mujer supo porque el tipo no salió a flote.
Ah, coño.
No, una vaina loquísima. Y lo peor es que la noticia sale en CNN y hasta te ponen el video del tipo pidiendo matrimonio. Que pone el letrerito así en el vidrio, pone así que tiene el anillo en una mano mostrándolo. Y es el último, la última foto, el último video del tipo es eso.
Bueno, la hermana cree que algo pasó. Porque el carajo aparentemente era un buzo profesional. Él estaba habituado a nadar a profundidades bastante extensivas. Lo que ella no contó, o con lo que ella no contó, es con que el carajo abrió la ventana, marico.
No sé, menor, no sé. Lo que pasa es que hay muy poca información al respecto, porque yo entiendo el concepto de la cabaña bajo el agua. Entiendo de que si está bajo el agua, pues tú con tirarte del lado de afuera, nada hacia abajo, te pegas a la ventana, haces lo que vas a hacer y subes otra vez. Entonces, coño, ¿con qué se enredó? Aparte que las autoridades no han dicho nada. O sea, yo entiendo que la vaina es Tanzania, pero coño, en Tanzania tiene que haber un policía por lo menos. Alguien que diga, no, se enredó con el cable subiendo, o le dio un paro de algún tipo, o se dio cuenta que no se quería casar, no sé, pero algo. Porque es que como no hay imágenes de cómo es el exterior de esas cabañas...
Mira, realmente, si dices... realmente mi teoría es que la caraja no se quería casar con el tipo. La bicha le envenenó el ponquecito en la antes de que él saliera, porque ella ya sabía por dónde venían los tiros. Y el bicho que, ay sí, se ahogó, se asfixió de bola, se asfixió por el veneno que le pusiste a la vaina. Y para no decirle que no... Coño, marico, ¿cómo le dices tú que no a un huevón que se te está proponiendo matrimonio... No joda, buceando a pulmón pelado. Año. No puede.
Venga, marica, no es por nada. Yo no sé si bucearía a pulmón para pedir matrimonio, pero a mí la idea de la cabaña bajo el agua me llamaba burda la atención. Uh-huh. Y que, mira, eso. Una manera de ganar punto bien de pinga que veas hacia el mar y la vaina y tal. Porque es que de verdad lo que. A mí, bueno, pobrecito el tipo. Me parece chimbísimo para la pana que se le haya muerto el novio pidiéndole matrimonio así y tal, o sea, terrible, pero...
Oye, lo que me parece chimbo es que no se casaron y la caraja no puede cobrar el seguro.
Marico, chimbísimo. Pero lo que me parece increíble es que a estas alturas no sepamos qué le pasó al pana. O sea, no, eso me parece increíble, así que se gobierna. Sí. Yo digo, no. Me impresiona una loquera. Bueno, y lo de parte de mi propia cosecha es hablando de animales con habilidades extrañas. Mira, yo voy a contar un par de cosas que me ocurrieron a mí. Y mi superpoder, el que tenía de dormirme bajo cualquier circunstancia.
¿Tenías?
Sí, he perdido. A esa edad, Goyo, en la que tengo requerimientos mínimos para dormir.
¿Qué?
Ya necesito oxígeno. Ya, sí.
Eso
se me ha puesto hasta ligero el sueño.
Ah, chamo, no sé por qué me cuesta mucho creer eso de ti. O sea, una persona que se durmió parado en un autobús, hora y media.
Bueno, ya vamos a contar algunas de las anécdotas. Verificables que muestran mi parte de mis superpoderes, ¿no? Iba yo, joven, apuesto, lleno de vida y energía, hacia la capital de Narnia, y iba en un autobús que iba muy lleno. O sea, la única manera de poder irme a ese autobús era de pie. Y voy tomado del pasamano que pasa por encima de mi cabeza. Pues yo tenía la habilidad de dormirme en esa posición. Lo que no conté es que una vez pasó algo en la carretera, el señor chofer del autobús pisó el freno y desperté literalmente al lado del autobusero. Volé desde la parte de atrás del autobús donde iba yo dormido de pie y pasé todos los asientos y dije ¡uh! Y le aterricé al lado al chofer Si yo hubiese ido un poquito más adelante, yo atravieso el parabrisas. Si no es porque voy a la parte de atrás del autobús.
Ya va, y lo peor, porque escuchas, es que el bicho se despierta y dice, coño, ¿qué bolas tienes tú? ¿Por qué no me despertaste?
Tal cual.
Y yo me quedo viendo al indio y yo le digo, ¿es en serio, marico? O sea, de verdad tenía que yo, o sea, primero el hecho de que te hayas quedado dormido parado agarrando el agarramano ese del autobús, ya dice bastante de ti. Segundo, que te tropiece la gente que está entrando y saliendo del autobús y tú no ni te inmutes, ni te inmoles. Coño, compadre. Sí,
porque me iba a molar, ¿no? Pero es que esa es una anécdota. Otra anécdota es que dormía yo en una terraza al descubierto cuando la madre naturaleza decidió poner a prueba mis habilidades y llovió torrencialmente. Y no me desperté. Me levanté al día siguiente y no estaba pedo, que quede claro, no estaba borracho.
Ah, no, es que tú para dormir no necesitas eso.
Y me levanté totalmente empapado al día siguiente, molesto de que fueran incapaces de despertarme para quitarme de la lluvia. Pero es que ellos no creían que la lluvia no iba a ser suficiente para levantarme.
Ya va, porque escucha, voy a hacer un inciso aquí. No es que no lo hayan tratado de levantar. Es que, literal, o sea, ¿con qué lo iban a levantar? ¿Qué no intentaron para levantar a ese individuo ese día?
Y hay la última anécdota para mostrar que mis superpoderes llegaron a tener un momento de brillantez. Hay una historia que dice que yo brinqué hacia la cama.
Ah, sí. Yo fui testigo.
Y me dormí en el aire.
Yo cuando caí en la cama presencial. Ya estaba dormido. Cuando él cayó en la cama, porque escuchas, yo dije, mira, pero heme aquí, coño, vas a dormir así. Heme aquí. Coño, aquí nadie se puede quedar dormido tan rápido, me está jodiendo. Heme aquí, no joda. Le lancé un zapato, heme aquí. Agarré el teléfono ese que sonaba como un submarino y se lo pegué en la cabeza. Y heme aquí estaba, pero más muerto, compadre. O sea, de verdad, no, o sea, es imposible. Por eso es que me cuesta mucho creer que él tiene requerimientos mínimos para dormir.
No, ahora sí, ya. Porque debo decir que la juventud es un tesoro.
A mí, ¿verdad? No me consta porque no estuve allí, pero una fuente muy cercana a Emi aquí me dijo que el bicho se quedó dormido mientras taladraban. Le cayó la viruta del...
¡Es verdad!
Le cayó la viruta y Emi aquí no se inmutó tampoco.
Eso pasó en Irlanda, es cierto. Eso fue durante mis primeros días en Irlanda, que un amigo nos quedamos dormidos en casa de un amigo mientras nos entregaban el apartamento. Y este pana dejó las llaves dentro. Y entonces estábamos en el pasillo, al lado de la puerta, esperando que el landlord viniera, el casero viniera, a poner un nuevo, o sea, a abrir la puerta. Y resulta que el casero no tenía llave tampoco y decidió cambiar el cilindro. Entonces yo estábamos esperando, yo me aburrí y me quedé dormido en el pasillo, yo al lado de la puerta. Cero ha llegado, taladro en mano y que, pero esto lo va a despertar. Y Cheo le dije, ¿qué? No, dale, tranquilo. Y el casero no creía y bueno. Y el casero empieza a taladrar y no creía que yo roncaba. Mientras él hacía realizada la operación. Y que en algún momento se asustaron porque sí, la viruta me estaba cayendo muy cerca de la cara. Y de repente dije, no. Y Cheo le dije, no, tranquilo que... Tranquilo que hemos comprobado que así está en estado inmortal.
Sí.
Si la ameba se recupera, él también.
No, o sea, Emi aquí es de las personas que él se sentaba al principio de la clase para poder dormir mejor.
No, pero eso era con esa profesora nada más. Eso
era con tengo cara de ogro, pero no soy ogro. Cierto.
Esa mujer tenía un tono de voz que me inducía al sueño. O sea, lo peor era que hablaba cosas interesantísimas, pero era que su voz me dormía.
Sí, muchachitos, ¿por qué ella hablaba así? Pero bueno, yo creo que esto se acabó. Vamos a mandar para el carajo hoy. Tengo una mandada para el carajo, pero vamos a empezar contigo. ¿A quién quieres mandar para el carajo?
Mira, yo quiero mandar al carajo a la última persona que inspeccionó el sistema contra incendios de la cocina en la cual estoy laborando en estos momentos.
Ah, caramba.
Porque ahorita, mira, típico escenario para Murphy. Mi jefe está de vacaciones. El jefe de mi jefe está de vacaciones. Trajeron a unos suplentes para los jefes, excepto para mí, que yo soy el suplente de mi jefe. Estoy trabajando, tengo como 5 días trabajando full porque los jefes no están, entonces, sabes, hay que poner el pecho ahí unos días.
Claro, claro.
Y me he ido a mi casa. Y a los 20 minutos, 30 minutos de yo estar en mi casa, me llaman que se ha disparado los aspersores de la alarma de incendio. Sin haber fuego. Y se ha perdido la cena entera.
Ay, chamo.
Y cuando llego, lo que consigo es el líquido raro ese que pone el aceite como si fuera... Sí, pero cuando entra en contacto con el aceite se pone de otra como si fuera caramelo. Uh-huh. Marico, y ese desastre y ese peo. Y dije, ah, no, claro, lo que falta. O sea, lo que faltaba. Y cuando reviso, sí. No, bueno, ¿y cuándo fue la última vez que vino el técnico? No, hace como un mes. ¿Y qué dijo? Que todo estaba bien. Anda para el carajo, no joda.
Mierda, chamo, que montado, ¿no? Ah, mira, yo tengo una mandada. Esto es a destiempo, pero tengo que hacerlo. Hace aproximadamente un mes, yo salí a rumbear con unas amigas. Y no sé qué estaba pasando en la ciudad de los vientos donde yo vivo. Pero no había habitaciones disponibles en ninguna parte. Bueno, dándole la aplicación, conseguí un hotel. Cuando llegamos al hotel, el tipo de la recepción, al que odio, por cierto, y ahorita le explico por qué.
Con todas las fuerzas de mi arma.
Con todas las fuerzas de mi arma. Me dice, mira, pero son las 2:30. Y yo le dije, ajá, ¿y? Bueno, que yo pensé que ya no venía. Yo le dije, pero ¿cómo no voy a venir si ya yo pagué las 2 habitaciones? Sí, pero es que yo pensé que no venía. Ya es pasada la medianoche. Ajá, ¿y qué me estás queriendo decir? Yo pagué mis habitaciones. Ah, que yo te cancelé la reservación. ¿Más o menos? Sí, yo te cancelé la reservación. Yo le dije, bueno, no sé cómo vas a hacer, chamo, pero ya yo pagué eso. El tipo llama a la policía.
Me está jodiendo.
No, porque él se sentía amenazado con mi presencia. Para mala leche de la persona.
Vamos a estar claro. Eres negro y le estabas hablando fuerte.
Él también era negro. Asalto. Él también era negro.
Ah, bueno.
Ajá. Para allá voy. Cuando llama a la policía, para mala suerte del desgraciado, el policía es un super pero mega recontrapana mío. Porque casualmente yo le limpié el baño a la prima de él.
Me hiciste acordar al episodio de South Park donde los policías iban con una libretica de colores para ver qué tan negro era una persona o qué tan blanco era. Tal y dependiendo de eso,
y resulta que el tipo era más negro que yo.
El policía llegó y te dije: No, tú no eres negro.
Entonces el policía dice que mira, pero ¿cuál es el problema? Y yo le explico todo al policía y él me dice: y este huevón por esto me... Literal, me lo dice en mexicano, mero macho. Y este cabrón nos llamó por eso, para perder tiempo. Al tipo no solo le pusieron una multa, sino que yo hablo con el gerente del hotel a las 2 de la mañana, que me imagino que pinga de rechera había agarrado porque, bueno, te están llamando a las 2 de la mañana, chamo. Y al tipo lo botaron por andar de payaso. Así que, además de botado, además de multado, marico, vete para el carajo, negro, el coño. ¿De verdad?
No puede ser, el que vuelve a cancelar un pana. A un pana que no sabe si está, si vino.
Sí, de pana.
Qué mal, man, qué mal.
Marico, pero mal, o sea, no joda, chico. Yo no joda. Pero bueno, eso es todo por hoy, yo creo. El pirata de la semana se lo lleva... Coño, marico, el pirata de la semana se lo lleva a la raza humana. Por no autorregenerarse, compadre. Así de sencillo.
Totalmente.
Así que aquí estamos, aquí seguimos. Nosotros somos... ¡Dónde nos fuimos, señores! Hasta una próxima entrega. Ah, y por cierto, el muro se va a reactivar uno de estos días. Cuando a mí... me... no, mentira. El muro está en regeneración.
Está ahorita naciendo por partogénesis.
Sí, tal cual. Así que hasta una próxima entrega.